Última hora en la tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes de Jueves Santo a la gente gente. Estados Unidos e Israel se vuelven a sentar en la mesa para hablar de lo que está sucediendo en Gaza. Es una buena noticia. El primer ministro israelí, Netanyahu, después de que Estados Unidos facilitara una resolución del Consejo de Seguridad pidiendo un alto el fuego, después de esa resolución, Netanyahu había cancelado la visita de una delegación israelí a Washington. Hace unas horas, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ha anunciado que, bueno, se vuelven a sentar las dos partes, la parte israelí y la parte estadounidense.
Así que ahora estamos trabajando con ellos para encontrar una fecha conveniente que funcione para ambas partes.
Bueno, es una buena noticia. Es una buena noticia porque si alguien puede moderar y intentar meter en razón al primer ministro de Netanyahu es Estados Unidos, aunque desde el pasado 7 de octubre que comenzó la guerra no lo ha conseguido. Es llamativo, ¿no?, que un Jueves Santo tengamos que estar hablando de esta guerra que ha dejado ya 32.000 muertos. El Jueves Santo en la liturgia católica es el día del amor fraterno, el día que se recuerda, entre otras cosas, que Jesús lava los pies a sus discípulos. Hablamos de esta guerra, podríamos hablar de la guerra de Ucrania, de la guerra de Etiopía, de la guerra de Sudán. Es paradójico que un Jueves Santo hablemos de estas cosas. Hay un escritor estadounidense que fue líder del movimiento para la emancipación de los negros en Estados Unidos, James Baldwin, que me encanta, y que dice que en el mundo no hay mucha de la humanidad que nos gustaría ver. En el mundo no hay mucha de la humanidad que nos gustaría ver. Nos gustaría ver más humanidad. Pero, dice Baldwin, algo de humanidad hay. Algo de humanidad hay. Y ese algo es el que marca la diferencia. Esa humanidad que hay se muestra, por ejemplo, en dos padres de familia que esta semana han estado con el Papa. Son Bassan Aramin, que es palestino, y Rami Elanam. Están unidos por el dolor de haber perdido a sus dos hijas, las dos asesinadas, y por el deseo de una reconciliación. Un policía israelí disparó contra la hija de Bassan, hiriéndola mortalmente, o sea, la mató cuando tenía 10 años. Y la hija de Rami murió en un atentado suicida de Hamas cuando tenía 14 años. Estuve con Bassan, con el palestino al que le asesinaron a su hija, en Navidad, en Cisjordania, cuando los de la tarde estuvimos en Tierra Santa. Bassan dice que el dolor que él siente por la pérdida de su hija no tiene por qué transformarse necesariamente en odio y en deseo de venganza. Puede ser una ocasión para buscar la paz.
En ese momento me sentía muy enfadado, furioso. Pero depende mucho de cómo utilices esta ira. Depende si buscas más venganza para generar más odio o usas esta ira como motivación para difundir un mensaje de paz y reconciliación.
Bassan tiene una relación muy especial, ya te cuento, con Rami, al que le asesinó la hija un terrorista de Hamas. Y Bassan subraya, o me contaba, la relación de fraternidad que hay. Están cada uno en uno de los bandos, cada uno ha sufrido ese terrible dolor que significa que te hayan matado a una hija y sin embargo se sienten hermanos.
Desde que conocí a Rami me encantó su forma de ser. Compartíamos los mismos valores y nos preocupábamos por los seres humanos, fueran israelíes o palestinos. Y Rami perdió a su hija cuando esta tenía 14 años por dos bombas palestinas. Fue después cuando yo perdí a mi hija adolescente. Nos convertimos en una familia porque sentíamos el mismo dolor y no necesitábamos palabras para entendernos el uno al otro.
Los dos visitan escuelas, cuentan su experiencia. No siempre son bien recibidos, pero dicen que al final de cada visita a una escuela siempre hay un niño que acepta al menos uno su mensaje. En el judaísmo, cuando se salva una gota de sangre, se salva al mundo entero. Pues es lo que decíamos al principio. Parece que no hay humanidad, pero hay algo de humanidad. La relación entre estos dos padres lo muestra, y eso es lo que marca la diferencia. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también que han muerto dos personas en Asturias tras caer al mar por el temporal. Se trata de un hombre de nacionalidad inglesa que se ha precipitado desde el espigón situado en la desembocadura del río Nalón, en San Esteban de Pravia, y una mujer que ha fallecido en Cudillero. Fueron arrastrados por las olas. Y el precio de la luz en el mercado mayorista sube mañana hasta los 4 euros el megavatio hora. Es 6 veces más que hoy, pero es que nos está saliendo gratis en algunas horas. Solo pagamos los impuestos. Marzo va camino de terminar con precios que no veíamos desde la pandemia por el tirón de las renovables. Marta Ruiz.
Hay que tener el temporal, aunque haya caído en estos días de Semana Santa. Solo hoy las renovables están generando el 84% de la electricidad que estamos consumiendo, según datos de Red Eléctrica. Es sobre todo la eólica la que más está aportando, con el 40% de la generación, seguida de la hidráulica y la solar. Marzo va camino de terminar con un precio medio mayorista de 35 euros el megavatio hora, niveles de pandemia por el fuerte tirón de las renovables, y un precio del gas que sigue muy contenido, y los futuros de momento no marcan un cambio de tendencia, siempre que la demanda y la oferta se mantengan estables y las reservas de gas no caigan por debajo del 50%.
Y la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza ha hecho que el turismo cristiano y las peregrinaciones a Tierra Santa se hayan reducido al mínimo esta Semana Santa. El último mes en el que hay datos disponibles, febrero, llegaron a Israel 67.500 turistas. Es un 78% menos que en 2023. Detrás de estas cifras está el miedo, aunque ahora hay más tranquilidad. Juan Friedman es el propietario de una agencia de viajes especializada en peregrinaciones a Tierra Santa.
Los primeros meses de octubre, noviembre, diciembre llevaron a cancelaciones evidentes, sobre todo porque habían misiles y disparos que llamaban mucho la atención. En estos momentos todas esas baterías de misiles están anuladas, uh-huh, y por lo tanto ya se respira mucha tranquilidad.
Y en España se calcula que hay más de 10.000 cofradías en las que unos 3 millones de personas participan o se implican de una u otra manera en la Semana Santa. Una de las formas de hacerlo es portando las imágenes que procesionan por las calles, y pese a que aumentan las hermandades, muchas veces faltan costaleros. Así que algunas de estas hermandades han lanzado llamamientos para buscar brazos y espaldas que porten las tallas, y han encontrado voluntarios, pero en otros casos no les ha quedado más remedio que adaptarse, como le ha pasado la hermandad del Cristo de la Caridad de Ciudad Real. Han tenido que aligerar el paso porque es muy pesado y necesitan muchos porteadores para sacarlo. Lo ha contado en Mediodía COPE el hermano mayor Francisco Pérez.
Es un paso compuesto por 5 imágenes macizas, con un peso extraordinario. Se ha dicho que es que no teníamos costaleros. No es cierto, porque hoy, si salimos, vamos a salir con 47. Lo único que ocurre es que nuestro paso, con todas las imágenes, es un paso muy exigente. Estamos en la calle aproximadamente 4 horas y media.
Y a esta hora está previsto que el Papa llegue a la sección de mujeres de la cárcel de Rebibia, en la que ya estuvo el año 2015, para celebrar la misa de la Cena del Señor de Jueves Santo. Durante la ceremonia, lavará los pies a 12 reclusas del centro, como Jesús a los apóstoles en la última cena. Y Pedro Rocha se reunirá con la FIFA la próxima semana. Raúl Iñares.
Es una información adelantada por la cadena COPE. Servirá para que el presidente de la gestora explique a la FIFA todo lo que está sucediendo con la federación. Arancha Rodríguez.
La próxima semana se va a reunir en Suiza Pedro Rocha con la FIFA para explicar con detalle todo lo que está aconteciendo en relación con la Federación Española de Fútbol. La reunión ya estaba programada con anterioridad a la carta que la FIFA y la UEFA enviaron el miércoles, firmada de forma conjunta a la Federación, pidiendo que se explique el motivo de las investigaciones judiciales que afectan al ente federativo, así como el porqué y las conclusiones del registro llevado a cabo por la Guardia Civil en la sede de Las Rozas la semana pasada.
Mañana vuelve la Liga y ya conocemos las designaciones arbitrales. Después de 2 jornadas regresa Gil Manzano. El árbitro llevaba sin pitar desde el polémico final del Valencia-Real Madrid. Eso mañana, hoy Champions femenina. El Barcelona juega la vuelta de los cuartos de final contra el Brann noruego. Será a partir de las 7:45. Más allá del fútbol, Carlos Alcaraz busca esta madrugada su paso a semifinales del Masters 1000 de Miami. Será contra el búlgaro Grigor Dimitrov. Y en Euroliga, jornada 32... Baskonia se la juega en casa contra el Efes y el Barcelona quiere asegurar el factor campo contra el Bayern de Múnich. Ambos partidos a partir de las 8:30 de la noche.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Jueves 28 de marzo, Jueves Santo. La verdad es que este año la Semana Santa ha caído pronto y había más probabilidades de tiempo inestable. Oye, pero es que no nos estamos librando de nada, ¿eh? Ha sido como una vuelta brusca al invierno en una recién estrenada primavera. Lluvia, viento muy fuerte, frío y hasta nieve, ¿eh? Y lo que es peor, un pronóstico muy, muy incierto. Esta mañana, muy temprano, yo he salido desde Huelva en tren con muchísima lluvia y algo de viento. He pasado por Sevilla con lluvia intensa también. Y he llegado a Madrid con sol, con nubes, con claros y con bastante frío. Muchos sabéis o hemos cambiado nuestros planes de esta Semana Santa incluso por el mal tiempo, ¿no? Lo que seguro que ha sido un fastidio, una complicación de último momento, ¿no? Pero luego yo pensaba también en el viaje que nada debe ser comparable al estrés y a la incertidumbre que se vive en las cofradías de Semana Santa para decidir si salir o no en función de la predicción del tiempo, es decir, si debe salir o no esa procesión a la calle, ¿no? ¿Quién y cómo se decide eso? Porque desde luego no me gustaría para nada estar en su piel estos días. Lorenzo Silva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, Lorenzo es escritor, columnista, es colaborador de este programa, nos acompaña en la tarde, los martes, los jueves a esta hora para poner también luz con su mirada o reflexión sobre los temas que aquí tratamos. A ver, era previsible que el tiempo, bueno, de hecho siempre lo es, estamos en primavera y además en marzo, es muy probable que la Semana Santa cuando cae en marzo pues sea de tiempo revuelto. Pero es que luego el pronóstico es súper cambiante, ¿no? Y es muy complicado decidir, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pues imagínate las hermandades, ¿no? La tensión, los nervios, lo que implica todo eso, esa decisión, ¿no? Que parece que siempre hay críticas, tanto si haces una cosa, o sea, como si haces la otra, porque de repente puedes ver que hay un claro y dices salimos, luego no. En fin, ¿cómo se hará todo esto? Enseguida lo averiguamos, pero ¿tú cómo lo ves?
Pues sí, además la situación, ¿no? Con este Nelson que tenemos de compañero sí, en esta sí, Semana sí. Santa, ¿no? Por cierto, es un nombre que nunca nos viene bien a los españoles,
es verdad,
¿no? Nelson se llamaba también el de Trafalgar. Pues la verdad es que es especialmente impredecible todo, ¿no? Tú contabas tu experiencia, yo el otro día hice un cortísimo viaje de 15 kilómetros entre Illescas y Getafe y salí con tiempo nublado, pasé por Parla nevando y llegué a Getafe con sol, es decir, échale un pronóstico a eso.
¿Qué te parece, no?
Échale un pronóstico a eso. Entonces, claro, yo diría que son los zapatos en los que menos apetece estar en este momento, ¿no? Primero por esa incertidumbre que es propia del momento y de la estación y que además cuando la Semana Santa se adelanta todavía es todo más impredecible. Y por otra parte, porque toca decidir sobre si va adelante o no algo en lo que muchísimas personas han invertido horas, días, semanas, meses o todo el año de su ilusión y de lo que muchas personas cifran pues una de sus ilusiones mayores del año, ¿no? Y la verdad es que por un lado uno piensa, oye, qué cruel, ¿no? Es que esta celebración tradicional se produzcan unas fechas que son tan azarosas en lo meteorológico y por otra parte también si no habría alguna manera, ¿no?, de paliar este soponcio que se llevan muchas personas tantísimas veces, ¿no?, tan reiteradamente, yo no sé, lo mismo voy a decir una tontería, ¿no?, pero sería posible a lo mejor preparar algún tipo de trono B, ¿no?, bien cubierto para la lluvia, para que por lo menos se pudiera procesionar, salvo que fuera un diluvio, ¿no?, para que por lo menos toda la ilusión no quedara en nada, ¿no?, o unas capas de nazareno impermeables, ¿no? A lo mejor ya digo, estoy diciendo estupideces porque los pavimentos en algunas de esas calles son resbaladizos y no se pueden llevar, ¿no? Pero desde luego, sin ser cofrade, que yo no lo soy, la verdad es que como intento tener cierta empatía con los demás, ese sufrimiento que ves en esas caras resulta imposible sustraerse.
Ya lo creo. Bueno, ahí quedan, ¿por qué no?, esas ideas. Bueno, vamos a averiguar, ¿no?, cómo se hace esto, cómo se toman estas decisiones tan difíciles. Fíjate, esta tarde en Cuenca salía la procesión de Paz y Caridad, es la procesión con el cortejo más largo de toda la ciudad. En él van 9 pasos, uno detrás de otro. Su salida estaba prevista para dentro de 15 minutos, a las 4:30 de la tarde. Bueno, a esta hora ya podemos decir que se ha suspendido. Esta procesión la componen 7 hermandades y una archicofradía, por la que la decisión de suspenderla ha recaído en 9 personas. Una de esas 9 personas es Jorge Sánchez Albendea, presidente de la Junta de Cofradías de Cuenca. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿A qué hora habéis decidido que no podía salir la procesión? ¿Cuánto tiempo hace?
Pues mira, la decisión la tomamos esta mañana, en torno a las 12:30 de la mañana. Ya tomamos la decisión de no salir, ¿no? Teníamos todo previsto, nos dotamos de los medios necesarios para ver y poder tener la mayor certeza en el tiempo. Y bueno, las perspectivas que teníamos para esta tarde en Cuenca eran malísimas. Y bueno, pues una Semana Santa con la de Cuenca, que mueve tanta gente y tanto alrededor, intentamos hacerlo con la mayor antelación posible para estar todo lo mejor posible organizado. Y así lo hicimos a las 12:30 de la mañana.
¿Qué datos manejabais? ¿Con qué predicción meteorológica trabajáis vosotros?
Nosotros trabajamos con el AMET, con la oficial de... Sí, es nuestra fuente principal, y allá nos dirigimos. Nos dan una cobertura extraordinaria, que también hay que agradecérselo, claro que sí. Y bueno, pues en base a ello, pues tomamos muchas veces pues las decisiones. Y en este caso, bueno, pues por desgracia, las perspectivas que teníamos en Cuenca eran malísimas, ¿no? Además, Cuenca, bueno, pues sabéis que es una ciudad patrimonio de la humanidad preciosa, que yo invito a todo el mundo a que venga a conocerla. Y estamos entre dos hoces, lado del Júcar y lado del Huécar, con lo cual todavía para nosotros, por la situación que tenemos, pues todavía está más difícil de prever el tiempo. Pero bueno, en este caso era por desgracia, no cabía otra posibilidad que suspenderlo, y así lo hicimos.
¿Tomáis la decisión entre 9 personas en este caso? ¿Ha habido debate, Jorge?
No, ha habido unanimidad. Ha habido unanimidad porque, como digo, la previsión que teníamos era de tormenta toda la tarde en Cuenca.
Ya.
El desfile profesional, daros cuenta que en Cuenca, en este caso, el desfile de paz y caridad del Jueves Santo se inicia a las 4:30 de la tarde, y el último paso pues llega a su parroquia de final de procesión pues en torno a la 1 de la madrugada. Son muchísimas horas las que estamos en la calle, y bueno, pues salir para mojarnos es deslucir, también pensamos que debemos de cuidar nuestro patrimonio que tenemos en Cuenca. Es pues unos imagineros, esta tarde podemos ver pues imagineros de la talla de Coyu Valera, de Marco Pérez. Y bueno, pues también tenemos que preservar todo ese patrimonio. Pues como estabais comentando antes también, pues el asfalto por donde vamos, las calles por donde vamos, el casco antiguo de Cuenca, el empedrado, está mojado, todo se desluce. Y bueno, pues el dispositivo que tenemos que montar alrededor de las procesiones pues es muy grande. Y bueno, ante esta situación es mejor suspenderlo con todo el dolor y del corazón, pero hay que hacerlo así.
Bueno, pues esta procesión, la de la paz y caridad, que tenía que salir en nada, en 12 minutos, bueno, que se suspendió, en este caso, ya a las 12:30 de la mañana, porque preferís hacerlo con cierto tiempo, más que nada por todos los visitantes, para que sepan a qué atenerse. No te vayas, Jorge, porque, bueno, ¿sí? No habéis sido los únicos en esta Semana Santa. La mayor parte, de hecho, de las procesiones, hay más. Yo creo que cuando hagamos la cuenta final, a final de Semana Santa, habrá más que no han podido salir, que sí, que las que han podido salir. Mira, la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Esperanza Coronada y del Gran Poder de Granada decidió el pasado martes santo no salir tampoco por la lluvia. Luis Sánchez es el hermano mayor de esta hermandad. Hola, Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En vuestro caso, ¿cómo se tomó la decisión? ¿Cómo la tomáis vosotros?
Bueno, la decisión en nuestro caso la toma la Junta de Gobierno de la Hermandad, atendiendo a los partes meteorológicos que se nos ofrecen desde un equipo de coordinación que hay en el Ayuntamiento de Granada. Se llama CECOP, que es un centro de coordinación donde está integrada Policía Local, Policía Nacional, Bomberos, Protección Civil, el Ayuntamiento, el área de transporte del Servicio de Transporte Público de la ciudad y las hermandades, la Federación de Cofradías. Todo ello aglutina el trabajo para la organización de los cortejos, y hay una división dedicada exclusivamente al tema de la meteorología. Y esa información a la federación se la da tanto la estación de Sierra Nevada, Cetursa, que hay un área de meteorología, el aeropuerto de Granada, el aeropuerto de la base aérea de Armilla y la EMET. Todo está coordinado.
Madre mía, Luis, no se puede decir que no tengáis diferentes fuentes, ¿no? Sí, para hacer un pronóstico acertado de lo que puede ocurrir.
Cuatro fuentes distintas. Pero con tanto avance, casi siempre, por no decir siempre, coinciden los cuatro.
Coinciden los cuatro. Si hay coincidencia los cuatro en que va a llover, es imposible salir. ¿Lo tuvisteis claro en esta ocasión? ¿Hubo debate? ¿No hubo debate? ¿Cómo tomasteis la decisión?
No podía haber debate. De hecho, cuando se le comunicó a los hermanos la noticia, la decisión que habíamos tomado, porque aunque ellos te dan la información, la decisión siempre forma parte, la puede tomar únicamente la hermandad. Y dijimos que no por esperada era menos dolorosa, porque es cierto que aunque la estación de penitencia, en nuestro caso el Martes Santo, no es la única actividad que tiene la hermandad, es una más, quizá la más importante para muchos, pero gracias a Dios las hermandades tenemos una rica vida espiritual y social durante el año, que este día, pues aun siendo un día de reencuentro para muchos y un día muy importante, pero no deja de ser pues prácticamente un día más dentro de la vida de hermandad.
Uh-huh. Ahora seguimos también contigo, pero bueno, hay hermandades en las que la decisión de no salir corresponde a un número más reducido de personas, no a toda la Junta de Gobierno. A este pequeño grupo se le suele llamar Junta de Clavería, que la clavería es una palabra que viene de la palabra clavis, que significa llave en latín. Hace referencia a las personas que en la antigüedad tenían las llaves de la hermandad y tomaban las decisiones más importantes. Por tanto, en estas hermandades en las que existe Junta de Clavería, la decisión de salir o no la toman muy pocas personas, ¿no? Una de estas hermandades es la de la Amargura de Sevilla, y el pasado domingo tan solo el diputado mayor de gobierno, el mayordomo y su hermano mayor decidieron suspender la estación de penitencia por el riesgo de lluvia. El hermano mayor es Aníbal Tobaruela. ¿Qué tal, Aníbal? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Tres personas solo para tomar una decisión que afecta a decenas, ¿no?, a casi centenares de personas. ¿Cómo de duro es ese momento y cómo están los nervios?
Bueno, está muy asumido institucionalmente que la amargura sean esas tres personas quienes lo hacen, porque además pues libera un poco también de responsabilidad a toda la Junta de Gobierno, ¿no? En Sevilla, que son juntas de entre 15 y 20 personas, pues es lo habitual, pero la amargura, el hecho de que sea así, esas tres personas únicas las que se responsabilizan, pues puede dar el buen resultado de la prudencia y del análisis profundo y sosegado de la decisión. En este caso fue así, era un domingo que en este año pues estaba bastante claro, pero que, y como eran muy cambiantes los pronósticos de las últimas horas, pues daba lugar a ciertas esperanzas o expectativas, pues hubo que reunirse hasta la última hora, y hasta la hora de salida pues no se comunicó a los hermanos que no iríamos a la catedral.
¿Con cuánto tiempo de antelación a la salida de la procesión decidisteis que no salía?
Pues con breves minutos, apuramos las últimas posibilidades. Ajá. No es que la amargura sea una hermandad que arriesgue en la calle en absoluto, pero dada cuenta que la dana era un fenómeno meteorológico diferente a la borrasca que hoy tenemos, y que era mucho más cambiante, pues los pronósticos eran variantes en cuestión de iba a decir de minutos, pero bueno, de horas, ¿no? Y bueno, y aunque la tarde noche, pues finalmente fue de mucha agua, alguna que otra hermandad del Domingo de Ramos salió a la calle, y los días sucesivos también ha habido hermandades que se han mojado, y que lo que han hecho es confiar en esos posibles cambios, ¿no?
Es decir, que vosotros esperáis hasta el último minuto, porque dependiendo efectivamente si es dana, si es borrasca, si es de tormenta, si es una borrasca en condiciones, bueno, ya sabéis casi más que los propios meteorólogos, ¿no?, para tomar una decisión, porque si hay un claro de dos horas, dices, aquí que vamos, ¿no? Yo no sé si tenéis ya hasta un radar de esos que vemos en la Fórmula 1, por ejemplo, ¿no?, que se van viendo cómo las nubes aparecen en una curva del circuito, pero no en la otra. Llegará un momento en que tengáis esta información también, ¿o qué?
Nos auxiliamos de los medios que han dicho los compañeros de Granada y de cuenta, ¿sí?, de AEMET y alguna que otra fuente informativa, pero en cualquier caso el motivo de que hasta última hora lo hiciéramos es un motivo más profundo. Aquí se celebra Eucaristía con los Nazarenos justo antes de salir, preparatoria de la penitencia, y consideramos que el encuentro de los Nazarenos con Nuestra Señora de la Amargura, el Padre de su Silencio en sus pasos, es mucho más importante incluso que la salida penitencial. Es decir, que el venir de Nazareno, revestirse de Nazareno, con lo que significa hoy dar público testimonio en la iglesia actual, cómo se mueve y cómo se plantea hoy la iglesia actual, sus retos y sus responsabilidades en la sociedad, creemos que el testimonio que se da es importante, aunque lloviese durante las horas previas. Y entonces, celebrar la Eucaristía mi hermandad y compartir el momento de los nazarenos era lo suficientemente importante como para no abandonarlo alegremente o precipitadamente.
Sí, bueno, pero hasta el último momento, si es posible, oye, y de repente escampa durante unas horas, pues ¿por qué no? Oye, Luis, hermano mayor de la Hermandad de la Esperanza Coronada y del Gran Poder de Granada, ¿cuál es el momento más duro? ¿El de contarle a los hermanos que no van a salir?
El momento más duro es cuando después de decirle a los hermanos que no van a salir, te reencuentras con la gente de menor edad de la hermandad, los tramos de monaguillos, de infantes, esos que no entienden las decisiones porque piensan que cambiando el recorrido o echando un plástico o saliendo al día siguiente si hace mejor día se arregla todo el tema.
Y no se arregla. Esto lo comentaba también Lorenzo hace un momento, ¿no? Buscar otras alternativas, chubasqueros y demás, no es posible, ¿no, Luis?
No, la verdad que eso nunca se plantea. Cierto que va preparado de plástico por si alguna vez tomado la decisión de salir y te pilla algún tipo de chubasco en mitad de la calle. Pero con los pronósticos tan certeros como actualmente hay, es difícil echarse a la calle. Además, no solamente el patrimonio material que hemos heredado y que tenemos la obligación de custodiar y mantener, sino también el patrimonio humano. Ha heredado una ciudad muy fría. La humedad que puede calar en los hábitos, en las
hermanas camareras. Sí, que son muchas cosas, ¿verdad?
Son muchos parámetros los que hay que controlar y somos responsables de estas decisiones.
Pues así se toman las decisiones, no queda otro remedio. Aníbal, ¿te imaginas cómo estarán ahora mismo los hermanos mayores y las juntas de gobierno de la madrugada, del silencio, del gran poder, de la Macarena, del Calvario, de la Esperanza de Triana, de los gitanos, o ya habrán tomado una decisión?
Pues debe estar en ello. Hemos hecho visitas institucionales y con algunos hemos tenido oportunidad de hablar y ciertamente estarán en horas duras y difíciles, pero seguro que la Virgen les ayuda y les ayuda a tomar una decisión acertada siempre.
Bueno, pues es la decisión que hay que tomar, no queda otra. Jorge Sánchez Albendea, Luis Sánchez y Aníbal Tobaruela, desde Cuenca, desde Granada, desde Sevilla. Gracias, el año que viene seguro que sale. Gracias, buenas tardes, adiós.
Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes.
Bueno, Lorenzo, pues nada, meteorólogos ya profesionales, vamos, se llaman más ellos y de predicciones que nadie, ¿no? Pero en fin, pendientes del último instante y de la última predicción para intentar salir.
La verdad es que lo que nos han contado mitiga un poco, ¿no?, el padecimiento por persona interpuesta de estas situaciones, porque bueno, por un lado, pues en fin, no es el desfile lo único que los congrega, efectivamente.
Es verdad.
Y por otro, bueno, tener ese mecanismo de decisión colegiada impide que nadie se enfrente en solitario, y efectivamente, ¿no?, pues también los avances en la predicción meteorológica, aunque sea a corto plazo, en estas situaciones tan cambiantes, pues también permiten tomar decisiones que son poco discutibles, ¿no? Menos mal, porque la verdad es que es eso, decepcionar a un montón de gente siempre es, yo creo, es lo más desairado, ¿no?, que puede hacer un ser humano, decepcionar a otros. Y si encima provocas la decepción de muchos, pues es un verdadero trago.
Bueno, Lorenzo, muchísimas gracias.
A ti, Pilar.
Una semana tranquila, por lo que veo en tu caso, ¿no?
Sí, yo he tenido la suerte de no hacer ningún plan. Ya he viajado mucho antes y tengo que viajar después, así que hoy estoy por aquí tranquilamente.
Gracias, Lorenzo.
A ti.
Adiós. Lorenzo Silva no ha hecho ningún plan, así que no ha tenido que cambiarlo. La borrasca Nelson, bien decía Lorenzo, que Nelson nunca nos ha traído buenas noticias a España. Pues
el almirante Nelson.
Sí, exacto.
Ha traído Fausto, recuerdo.
Es por eso, fíjate, pues ya poniéndole ese nombre a la borrasca, ¿qué podíamos esperar? Ha traído lluvia a toda España, bueno, lluvia, viento, o sea, bueno, ahí por el sur te cuento lo que hemos tenido de viento. Frío, ¿eh?, en algunos casos también, bueno, un tiempo muy cambiante y muy malo, ha vuelto el invierno. Y eso ha hecho que mucha gente en el último minuto pues haya intentado cambiar sus planes. Algunos lo han conseguido, otros no han querido, otros no han podido. ¿Eres tú uno de ellos? Queremos que nos lo cuentes, si tenías un plan, si lo has cambiado en el último minuto, si has dicho, me da lo mismo, ya puede caer aquí la Mundial, yo voy a donde tenía previsto y voy a disfrutar lo que pueda de esta Semana Santa. Queremos que nos lo cuentes, gente, Urbano Canal, ¿qué dicen los oyentes?
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues mira, yo creo que ante la posibilidad de no tener que cambiar de planes, el plan inicial, si es bueno, pues no se cambia.
Buenos días, gente, pues no, yo no he cambiado mis planes, porque he decidido no salir, solamente recorreré procesiones por el centro de Madrid tomaré unos vinitos tranquilamente y por la noche a casita, que las vacaciones son para descansar. Adiós, gente, gente.
Bueno, plan impecable, ¿no?
O sea... Es la famosa cuestión de si se puede descansar en casa sin salir de casa.
Ah,
Eso es relativo. Sí, sí.
Un tema muy filosófico.
En casa,
Fernando,
siempre hay algo que hacer. Me parece que siempre hay cosas pendientes que hacer.
Estoy de acuerdo contigo, Pilar. En casa, y luego está el ordenador ahí, encima de la mesa, y la lista de cosas que hay que hacer. Yo estoy contigo, pero hay gente que no. Hay gente que dice que en casa se descansa muy bien, que como en tu cama no se duerme en ningún sitio, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, eso es verdad, ¿eh? Si tú sales de casa y la cama no es la adecuada, a veces pues te tiras varias noches hasta que te haces a ello,
pues entonces,
al final ya te rindes y duermes, claro, efectivamente. O te terminas rindiendo. Bueno, otro plan estupendo para estas fechas es aprovechar para ver unas buenas películas, creo que sí.
Por aquí, como gracias a Dios, está lloviendo de lo lindo. Ayer estuve lloviendo todo el día y toda la noche. Está lloviendo también esta mañana y tiene pensado seguir así. Así que nosotros en casita vienen nuestras hijas a vernos desde Cádiz y desde Lorca. Y luego ver películas así. A mí me encantan las películas con el tema de Jesús. Ben-Hur esta tarde, también quiero ver también esta noche La última tentación de Cristo, Jesús de Montreal, en fin, de muy variadas temáticas, pero con el tema de Jesús de fondo. Un saludo para todos.
Han faltado Cubadis ahí, yo creo. Bueno, sí, pero, sí, también, ¿no?
Bueno, esto no hay que conectarse con 13, ¿eh?
Sí, por supuesto.
Pues sí, especial. La verdad es que sí, ¿eh?
Desde aquí, vamos, lanzamos eso, esa propuesta, ver películas
que
en 13.
Que se quiera quedar a ver películas, 13 tiene las mejores.
Es una buena idea, además.
Por supuesto que sí. Además, ¿qué es lo que puede pasar? Pues que, oye, pues como nos pasa a nosotros, que no tenemos planes, pues porque hay que trabajar.
Buenas tardes, gente. Pues yo no tenía ningún plan porque tengo que trabajar, claro, los dos días. Porque trabajo en una clínica de diálisis y claro. Ahí no, claro, puede faltar. Tienes pues que, claro, trabajar.
Los riñones sí, no sí se van de vacaciones.
Eso es lo que hay. Yo no he hecho ningún plan por eso, porque me ha tocado currar. Pero bueno, es igual, mi hijo ha hecho planes y le da igual la lluvia y todo. Se ha ido y se ha ido.
Eso, ya viaja él por los dos.
Exacto. Sí, si eres joven, esto de que llueva, pues hombre, te puede fastidiar un poquito, pero no demasiado. Bueno, ¿qué ha pasado con esta Semana Santa en tu caso? ¿Has tenido que cambiar esos planes iniciales? Oye, a lo mejor la alternativa resulta que ha funcionado o está funcionando estupendamente y has descubierto cosas que ni te imaginabas. Pues queremos que nos la cuentes, sea lo que sea. En @latardecope... facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, es el 607-15-0602.
Fuiste la ola que faltaba sobre este mar y eres la calma que me hacía falta encontrar. Vuela conmigo, vuela.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Esta Semana Santa, piensa en COPE.
Para emocionarte con las procesiones en directo.
El paso va acompañado por una auténtica marea de personas.
Para escuchar este Jueves Santo, desde las 6:30 de la tarde, la misa de la Cena del Señor en la Catedral de Murcia.
Y el viernes a las 5, la celebración de la Pasión.
Yo confieso ante Dios Todopoderoso.
Para vivir el Viernes Santo, a mediodía, el Sermón de las Siete Palabras desde Valladolid.
La palabra obrará en ti el milagro.
O para reflexionar en la madrugada del Sábado Santo con las meditaciones de la Semana Santa con Jesús Vidal, obispo auxiliar de Madrid.
Y con el Vía Crucis y el fraile dominico Vicente Niño.
Abrid los ojos, porque llegarán días en los que desearemos haber estado en el mundo.
Para sentir la Semana Santa, piensa en COPE.
¡Oh, la primavera! Los días son más largos, vuelven las golondrinas, llega el buen tiempo y florecen las ofertas de Costa.
Reserva tu crucero con la promo de primavera de Costa hasta el 8 de abril desde 499 euros. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay mucho sol, hay mucho sol.
En FlexiCar hay muchos cars, hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars, hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars. En FlexiCar.
FlexiCar, muy flexi, muchos cars.
En FlexiCar.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con ofertas como el fresón 100% origen Huelva, tarrina de 500 gramos, a 1,49€. O los traseros de pollo Carrefour formato ahorro a solo 2,69€ el kilo. Hasta el 31 de marzo en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Ahora puedes viajar gratis toda la vida con Repsol. Paga tus repostajes de 30 euros o más con Wilet y tu tarjeta Repsol Travel y participa en el sorteo de 3 premios para viajar gratis toda la vida. Y si aún no tienes tu tarjeta, solicítala en tu estación de servicio. Infórmate en Repsol.es y llega más lejos con Wilet.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 30 de marzo. Consulta condiciones en carlas.es.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Esta Navidad estuvimos los de La Tarde en Jerusalén. Era una ciudad, la ciudad vieja, vacía. Prácticamente no había nadie en el Santo Sepulcro. Nos vamos a ir hasta Jerusalén. Esta Navidad estuvimos con Manuel Domínguez, franciscano, con el que paseamos por las calles. Ya me gustaría a mí estar con Manuel Domínguez otra vez paseando por las calles de Jerusalén como esta Navidad. Manuel, buenas tardes.
Hola, Fernando. Muy buenas tardes desde Jerusalén.
¿Cómo estás, Manuel?
Pues disponiéndome porque vamos a celebrar en una hora nosotros la misa de la Cena del Señor con nuestra comunidad de cristianos locales. Y ya pues prácticamente preparándonos interior y exteriormente para esta celebración tan importante y tan bonita.
Cuando estuvimos por ahí en Navidad, pues paseábamos tú y yo por las calles de Jerusalén y no había nadie. ¿Han llegado algunos peregrinos más ahora para la Semana Santa?
No, muy poquito, muy poquito. Apenas hay peregrinos. Hay grupos muy pequeñitos. El domingo de Ramos yo vi un grupito aquí en Befajé en la procesión que era de Vietnam. Hoy ha venido, he visto también a otro grupo, he estado con ellos, un grupito de Camerún. Son grupos pequeños, pero muy pocos. Prácticamente Jerusalén sigue estando vacía, ¿no? De hecho, esta mañana, aunque yo no participé, pero la seguí esta mañana en la misa de la Cena del Señor en el Santo Sepulcro, que se celebra a las 7 de la mañana, porque en el Santo Sepulcro, como se firmó el status quo en el siglo XIX, se sigue el horario de Trento. Ajá. Entonces, la mayoría de los que estaban en el Santo Sepulcro eran locales, ya. La inmensa mayoría, ¿no? Oye, de hecho, sí. Los cristianos que viven en Palestina, que podían pasar con un permiso especial para la Semana Santa, este año no lo tienen, por las circunstancias que todos conocemos. Por lo tanto, lo que los cristianos que están participando plenamente en las celebraciones, fundamentalmente en un 90% son los cristianos locales.
Ya. Oye, pero Manuel, vamos a ver, ya había desde la guerra dificultades para que te dejaran salir de Belén o de Betzaur para cruzar el checkpoint y poder ir al Santo Sepulcro. Este año ninguno puede acercarse.
Este año es difícil. Difícil, por lo he dicho antes, por las circunstancias, ¿no? No obstante, se han alargado el horario para pasar los coches por el checkpoint de Belén. Hay un checkpoint que está abierto mañana, tarde y noche. Y fuera de eso, el problema ahora mismo sigue, porque pero hay un poco, no diría desconfianza, pero hay un poco de temor. Yeah. Entonces, no lo tienen tan fácil pasar los cristianos de este Palestina a Jerusalén como otros años, ¿no? Que venían los cristianos a celebrar el Tríodo Pascual y visitar el Santo Sepulcro y celebrar la Pascua. Este año va a ser más difícil.
Solo uno de los checkpoints está abierto. Por ejemplo, el de la tumba de Raquel, ese sigue cerrado.
Ese está ya abierto.
Ah, ese está abierto.
Ya pueden pasar los coches. Sí, ya pueden pasar los coches desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Antes no podían pasar coches, solamente se podía pasar a pie, ¿no?
Sí.
Además, doy testimonio de ello porque he pasado con el coche ya varias veces por ese checkpoint de la tumba de Raquel,
sí,
que en términos oficiales se llama el checkpoint número 300.
El número 300, que es el que está más, el que hay que dar menos vuelta. Oye, y en la Ciudad Vieja hay tensión porque se temía mucho que hubiese lío con el Ramadán en la explanada de las mezquitas. Parece que no ha habido mucho problema.
No, pues no queda que ver. Gracias a Dios, no. Este año estamos viviendo un Ramadán muy tranquilo.
Sí.
Yo vivo en un barrio en que tú lo conoces,
sí,
es
sí,
totalmente árabe. Es un Ramadán muy tranquilo. La Ciudad Vieja ahora mismo es una ciudad tranquila y, gracias a Dios, subrayo,
sí,
no tenemos este año ningún problema. Es cierto que interiormente uno podía esperarse que hubiese algún conflicto, pero no, este año hasta el momento lo estamos viviendo con calma, cosa que se agradece bastante, claro está.
Oye, y en Cisjordania, ¿cómo es la situación? O sea, en Navidad teníamos dificultad para movernos de un lado a otro dentro de Cisjordania, ¿eso sigue siendo así?
Sigue lo mismo, sí, sí, sí. Yo creo que hasta que no se llegue a ese esperado y ansiado alto el fuego, no se normalizarán todas las cosas, ¿no? Porque seguimos esperando, no nos queda otra cosa, ¿no? Seguimos esperando ese alto el fuego y hasta que no llegue no habrá una normalidad de vida, de costumbres, de lo que es la vida cotidiana, no lo habrá.
Oye, ¿y siguen sonando sirenas en Jerusalén o ya no? Y tenéis que seguir.
No, afortunadamente nos dejaron de sonar las sirenas, las alarmas que indican que hay alguna bomba, ¿no? Por una sencilla razón, porque estamos en el Ramadán y antes ya los preparativos del Ramadán.
Sí.
En Jerusalén está la mezquita de Al-Quds, está la explanada de las mezquitas, hay un importante número de población árabe y por lo tanto no van a atacar a sus propios hermanos, ¿no?
Sí.
Entonces hay una situación tranquila, una normalidad, diría yo. Y de hecho lo estamos viendo en estas celebraciones del Domingo de Ramos, que eso sí, se ha notado muchísimo la ausencia de peregrinos, ¿no? Y de,
claro,
y de cristianos que están en la parte palestina.
Yo, cuando volví en Navidad, había gente que me preguntaba si se podía ir o no se podía ir. Yo les dije que sí, que en realidad uno sí, aterriza en Tel Aviv.
Sí, sí.
Con el coche se puede llegar perfectamente a Jerusalén. Y en Jerusalén, bueno, pues la guerra, como decís vosotros, queda lejos. Lejos son 60 kilómetros, pero en Jerusalén no hay ningún problema de seguridad. O sea que las peregrinaciones se pueden seguir haciendo.
No hay ningún problema. Incluso la misma ruta de los peregrinos no tiene ningún problema. Pues son rutas que están muy controladas, donde los locales están acostumbrados a los peregrinos y no hay ningún problema.
Ya.
Es cierto que ahora mismo pues casi todo está vacío, ¿no?
Ya.
Entonces,
pero no es mala época, no es mala época esta para ir a Jerusalén.
No, que va. Es una época buenísima, marzo, abril, mayo, son meses muy buenos para venir a Jerusalén, ¿no? Para celebrar la Pascua, que nosotros la celebramos ya. Empezamos hoy con el Triduo Pascual. Esta tarde a las 5:30 es la misa pontifical de San Salvador, de la Cena del Señor en la Custodia, y ya después por la noche es la vigilia en Getsemaní, a las 9 de a las 9 de la noche. Y mañana, por supuesto, lo más bonito es a las 11 y media el Vía Crucis, que se realiza por el recorrido habitual de todos los viernes. Pero claro, mañana es Viernes Santo, por lo tanto el Vía Crucis adquiere un gran valor y significado, ¿no?
¿Qué ganas de estar ahí y de estar participando en las celebraciones? Bueno, pues el mes que viene en Jerusalén, y si no el mes que viene, el año que viene en Jerusalén. Gracias, Manuel, por estar con nosotros. ¡Feliz Pascua!
¡Feliz Pascua a vosotros!
Y ahora a las 4:45 tenemos la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma. Mira, la UNESCO acaba de declarar como nuevo geoparque de la Red Mundial de Geoparque el Geoparque Volcanes de Calatrava Ciudad Real, un territorio que abarca una extensión de 4.000 kilómetros cuadrados y que incluye 40 localidades de la provincia de Ciudad Real. Este geoparque cuenta la larga y compleja historia de unos 500 millones de años de actividad volcánica en la Tierra y cuenta entre sus valores con el yacimiento gigante de la mina de Almadén, cuyo origen se debe fundamentalmente a una erupción volcánica en condiciones submarinas. También es importante en este geoparque el yacimiento paleontológico del Carbonífero de Puerto Llano, que tiene una especial importancia para la ciencia, porque los estratos que se pueden ver en este lugar se convierten en páginas de un libro que ilustra la evolución de las especies. En este lugar se puede ver también restos de peces y de tiburones que muestran cómo Puerto Llano estaba en realidad en el borde del mar, o lo que es lo mismo, que fue una marisma hace 300 millones de años.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Siempre que uno escucha el sonido de una corneta, inmediatamente lo asocia a las procesiones de Semana Santa, ¿no? Un instrumento aparentemente simple, pero oye, que no, que nada más lejos de la realidad.
Claro, la corneta básicamente se usa, sobre todo en Semana Santa, lo que es nuestra corneta, que se puede hacer una serie de notas. No es como la corneta militar, que va sin llave, que es más limitada aún. Pero bueno, yo estoy enamorado de este instrumento porque es un instrumento que transmite muchísimo, y cuando tú lo escuchas en directo la piel se te pone de gallina, y nada, yo lo que quiero es poner en valor este instrumento y demostrarle al mundo que vale para cualquier cosa o cualquier música que quieras hacer.
Escuchas a Dani de Baza, que es el único músico cornetista en solitario del mundo. Su historia, fíjate, le lleva incluso a tocar este instrumento a las calles de Nueva York. Bueno, eso te lo cuento ahora. Antes, déjame contarte que la relación de Dani con la corneta fue amor a primera vista.
A ver, yo siempre he estado ligado con las bandas de Semana Santa y la corneta, porque mi familia siempre ha sido cofrade, mi padre siempre ha sido capataz, hermano mayor, y yo siempre estaba en la cofradía. Y claro, a mí lo que más me gustaba era la banda. Pero claro, no me dejaban tocar porque era una banda pues estilo militar, de gente mayor, y yo era muy pequeño, ¿no? Pero vamos, que yo cogía la corneta, se la cogía a los músicos, tocaba sin boquilla incluso. Ay, tengo unos recuerdos buenísimos.
Desde los 8 años lleva tocando en diferentes bandas de su pueblo, en Baza, de donde sacó su nombre artístico. Se considera un enamorado de este instrumento, del que dice que transmite muchísimo, sobre todo cuando se escucha en directo, principalmente por la dificultad que tiene tocarla.
El problema es que tiene una serie de notas que no las da directamente el instrumento. Entonces, para poder hacer una melodía reconocible o poder jugar un poquito más, te tienes que ir una escala sobreaguda. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el instrumentista requiere de una técnica y una habilidad muy alta, muy grande. añadido a la presión del instrumento, capacidad de aire y demás, pues hace que sea un instrumento muy, muy difícil. Pero esa dificultad tiene un valor añadido, que en el público lo ves en un concierto, la gente llora, la gente se pone con los pelos de punta. Es impresionante.
Pero, por ejemplo, ¿qué es lo más difícil de la corneta? Pues Dani nos cuenta que el afinar las notas, si esto es así, porque este instrumento no tiene pistones, como si puede tener una trompeta. Es decir, es un híbrido entre ese instrumento y el famoso cazó o los pitos de los carnavales de Cádiz.
Sí, correcto. Tienes que ir cantándola en tu mente y reproduciéndola y afinándola a la misma vez. El cazú va como cantando. La corneta no, la corneta es como la trompeta, porque tienes que vibrar los labios para hacer el sonido, pero a la misma vez pues tienes que ir reproduciendo, y la mayoría de notas, al ser tan agudas, tienes que ir tú con tu destreza afinándolas.
Por no hablar entonces también del esfuerzo físico que supone para los cornetistas que esta Semana Santa llenan las calles de España de este sonido tan característico, ¿no? El tocar la corneta. Bueno, Dani se gana la vida dando conciertos de corneta. Atento a lo que tarda en ponerse a tono.
La corneta, para tocar bien, necesita un calentamiento y prepararte previamente para poder tocar bien y relajarte y demás. Si yo ahora me pego 20 minutos hablando y me pongo a tocar, puedo tocar. Pero en la corneta, yo creo que más. Cuando doy un concierto necesito entre 40 minutos y una hora de calentamiento previo para poder salir al escenario óptimo.
Casi nada, ¿eh? Bueno, ese esfuerzo y esa dedicación desde bien pequeño a la corneta le han servido para cruzar el charco y llegar hasta las calles de Manhattan. De la mano de su amigo y compositor, Agustín Castro, con el que siempre crea sus nuevos proyectos, decidieron plantarse en Nueva York para dar rienda suelta a su última obra, Liberty. Que suena así de bien, un tema que además sirvió para dejar asombrados a los peatones de la Gran Manzana, donde no están tan acostumbrados al sonido de la corneta.
Mira, yo siempre voy de la mano de mi mejor amigo, compositor, todo, que es Agustín Castro. Hablar de Dani de Baza es hablar de mi amigo Agustín también, ¿vale? Entonces, mi amigo Agustín y yo siempre estamos maquinando a ver qué vamos a hacer, qué proyecto nuevo hacemos, qué composición, porque, claro, la corneta no hay repertorio. El repertorio lo estamos haciendo nosotros, ¿sabes? Todo lo que tocamos, casi todo, es nuestro. Entonces, creo que vinimos de China, de la segunda gira o tercera gira, y dijimos, tenemos que ir a Nueva York, pero en plan como de broma. Y la broma mira por dónde va.
Mira por dónde, ¿eh? Hasta en Nueva York con su corneta. Bueno, Dani de Baza no es solo un enamorado de la corneta, de este sonido tan característico de la Semana Santa, es también un embajador de este instrumento.
La corneta poco a poco está llegando a casi todos los rincones del mundo, ese es mi objetivo. Entonces, gracias a Dios, esto es una cosa que una cosa lleva a la otra. Tocamos un concierto, de ese concierto salen más, hacemos un proyecto, de ese proyecto salen otros dos más, y así vamos, poquito a poco. Yo ni tengo representante, ni buscamos publicidad, nada. Todo sale solo sobre la marcha, trabajando. En los conciertos siempre metemos una pincelada, algo cofrade, pero claro, el repertorio se está haciendo desde cero, con Agustín, con otros compositores como David Rivas, Cristóbal López, mucha gente que hay ya detrás de este proyecto, y nada, poco a poco se está construyendo.
Fíjate, Urbano, ¿eh? Tocar la corneta, que debe ser dificilísimo.
Complicadísimo. O sea, los instrumentos de viento son los más difíciles.
Es que encima la corneta, claro, no tienes pistones, no tienes nada, sí, que te ayude.
Lo haces todo tú, con tu cuerpo. ¿Eh? Vamos con la...
Sí, sí, con tu capacidad, ¿no? Dani de Baza, pues está siendo, efectivamente, lo hemos comentado, además de un concertista de corneta, embajador de la propia corneta por todo el mundo. Bueno, por todo el mundo querría viajar algún oyente, algún oyente que nos escucha esta tarde de Jueves Santo, porque, bueno, pues sí, están a lo suyo, pero algunos están moviéndose en coche de un sitio para otro todavía, no han llegado quizás a su lugar de destino, pues porque no han tenido vacaciones hasta esta mañana, que es cuando han salido con el coche. Como ha hecho malo, dice, pues tampoco vamos a madrugar, vamos tranquilamente, nos paramos a comer por el camino. Oye, claro. Esto puede pasar, ¿no? Tú tenías unos planes.
Eso.
Pero el mal tiempo que está haciendo esta Semana Santa a lo mejor te obliga a cambiarlos. Porque decías, ¿qué hacemos? Bueno, pues salimos muy temprano, para llegar pronto a la playa, suponte que vas a la playa, plantar la sombrilla y estás ya tomando el sol desde primera hora. Pero dices, pues con este temporal y con esta borrasca, pues mira, nos lo tomamos con calma, quedamos a comer por el camino y a lo mejor, pues mira, muchos todavía están en el coche. Lo digo porque queremos saber si esta Semana Santa tan lluviosa y con tan mal tiempo te ha obligado a cambiar los planes. ¿Y qué has hecho? ¿Qué dice la gente?
Pues mira, la gente, algunos, el que no se consuela es porque no quiere. Por ejemplo, ¿quién echa de menos las vacaciones teniendo unas vacaciones todo el año permanentes y totales y absolutas? A ver.
Buenos días, gente. A ver, pues mis vacaciones dijéramos que son un poco todos los días, porque yo me fui de la península poniendo agua de por medio y me vine a trabajar a Mallorca, a las Baleares. Entonces, bueno, aquí tengo el pack completo. Cuando llega el verano, cuando llega la primavera, cuando llega Semana Santa, yo no me muevo de aquí, que eso está muy bien. Buena temperatura, playita y sol y ocio. Y luego cuando llega otra temporada, más temporada baja o puentes, algo, pues me voy a los países nórdicos a hacer alguna escapada. Pero básicamente estoy aquí, que me sale más barato. Un saludo.
Bueno, eso hace esta mujer, pero hay gente que no, que quien se queda en León, pues o tiene que ir a León, pues que tú sabes cómo son las vacaciones, ¿no? En estos pueblos donde no tienes la calefacción encendida.
Sí, nube.
León, Zamora.
En la chimenea, para no pasar frío.
Valladolid, Soria,
luego
Ávila.
Luego comentamos también eso de estar en un lugar de vacaciones, pero trabajando. A ver si eso son vacaciones. 607-150-602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Pensando dónde ir esta Semana Santa? Esto te interesa, porque si viajas en coche eléctrico de Salamanca a Cáceres, con Iberdrola tienes más de 100 puntos para recargar tu coche. Descárgate la app Recarga Pública Iberdrola y planifica tu viaje. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, cuando a Ramón, además del parabrisas, le arreglamos en un pimpán los trámites con el seguro, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ahora puedes viajar gratis toda la vida con Repsol. Paga tus repostajes de 30 euros o más con Wilet y tu tarjeta Repsol Travel y participa en el sorteo de 3 premios para viajar gratis toda la vida. Y si aún no tienes tu tarjeta, solicítala en tu estación de servicio. Infórmate en Repsol.es y llega más lejos con Wilet.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Atención Madrid, 40.000 corredores ya han dado el sí quiero para correr en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las inscripciones están agotadas, pero puedes vivir la fiesta saliendo a la calle a animar. El próximo 28 de abril ayuda a los corredores a cumplir su sueño. Siente Madrid como nunca antes. Colabora Comunidad de Madrid.
Hoy, el papel higiénico 2 capas Día La Llama con un 24% de descuento. Por solo 1,99 el pack de 12. En tiendas y en día.es.
¿Alguna vez has sentido que nadie daba un duro por ti? En Cruz Roja creemos que todo el mundo merece una oportunidad. Por eso, personas perceptoras del ingreso mínimo vital te lo cuentan en el cortometraje Nadie daba un duro. Descubre más en cruzroja.es. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
Putin ha arrasado con el 88% de las elecciones de Rusia. Claro, tenía tres o cuatro candidatos floreros, porque a los que no inhabilita directamente los elimina. Lo de Putin demuestra que votar no es sinónimo por sí mismo de democracia, y que las dictaduras más perfectas son aquellas que cuentan con elecciones para avalar al dictador.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.